Territorio Vivo en Radio Sintonía.
Continuamos adelante aquí en esta mañana que les propone cada día Radio Sintonía hasta la 1:30 de la tarde. Estamos con ustedes haciéndoles distintas propuestas en este medio de comunicación y ahora nos vamos a detener en nuestro territorio, este territorio cambiante que tenemos en Fuerteventura y también en el resto del archipiélago canario. Territorio Vivo recibe hoy en la radio a Onan Cruz, director general de Ordenación del Territorio, que interviene esta mañana en este medio de comunicación para comentar distintos aspectos vinculados a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Hace algunos meses teníamos la oportunidad, antes del verano, de charlar con Onan Cruz sobre esa actualización de la ley del suelo en ese itinerario que se estaba haciendo por el archipiélago canario por parte de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias para dar a conocer esa propuesta inicial, esa actualización de la ley del suelo. Y precisamente esta mañana queríamos arrancar este espacio Territorio Vivo por este documento para ver en qué punto están. Director General, buenos días.
Hola, buenos días a usted y a todos los oyentes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, la verdad que no nos podemos quejar.
Bueno, seguimos ahora mismo adelante con esa actualización de la ley del suelo. ¿En qué punto estamos en estos momentos, señor Cruz, en relación a ese documento?
Vamos a ver, como bien usted decía, nosotros antes de verano hicimos una ronda por todas las islas haciendo ese proceso de devolución de la participación de todo el personal técnico, de cabildos, ayuntamientos, colegios profesionales, trabajadores del sector, para contarles cuál había sido el proceso participativo, cuál había sido este resultado y cómo se reflejaba este trabajo que hicimos el año anterior en el nuevo borrador de la ley. Ese procedimiento lo hicimos justamente coincidiendo con la exposición pública de la ley, y desde entonces hasta ahora lo que hemos estado haciendo es analizando uno a uno las alegaciones, las sugerencias, las aportaciones que se ha hecho durante todo ese periodo de exposición pública. Es una ley compleja, es una ley que abarca casi 400 artículos y la primera fase ha sido ordenar, es decir, leer una por una esas alegaciones e ir haciendo una pequeña base de datos incorporando cada alegación, cada sugerencia a cada artículo concreto para hacer un análisis luego de qué aporta la ciudadanía en ese periodo de exposición pública y cómo se refleja en los diferentes artículos de la ley, evaluando si aporta, si mejora, se aclara y si es así, pues se incorpora al nuevo texto. Estamos ya acabando de redactar ese nuevo texto para empezar el procedimiento, vamos a decirlo, más interno del gobierno, más jurídico, que es el envío de ese borrador resultado de la participación pública a los servicios jurídicos para que evalúen ese borrador desde el punto de vista jurídico, que no se invaden competencias de otras administraciones, que ese borrador está acorde a ley, y una vez venga de los servicios jurídicos, ya empezará el proceso, vamos a decirlo, pre-parlamento y parlamento, que costará del envío al Consejo Consultivo, que hará un análisis exhaustivo de la ley, y una vez venga de ese Consejo Consultivo, ya entrará en el Parlamento y empezarán sus señorías a debatir, a estudiar y aprobar ese borrador, que esperemos que esté aprobado cuanto antes, porque aporta muchas novedades, sobre todo a la hora de agilizar esos procedimientos tan largos de actualizaciones del planeamiento, ese planeamiento tan importante para el desarrollo del municipio. Una de las ejes principales es acelerar, agilizar esa tramitación para que no se eternicen esos documentos de planeamiento.
Me gustaría, en líneas generales, porque como usted ha mencionado, estamos ante un documento bastante complicado con esos 400 artículos, pero en líneas generales, en su opinión, ¿hay mucha modificación en relación a lo que se proponía en ese borrador por parte del Gobierno de Canarias y a las alegaciones? ¿Hay mucha diferencia entre ese primer documento y las alegaciones que han presentado los ciudadanos, colectivos sociales, ecologistas? En fin, hay mucha mucha diferencia.
No, vamos a ver, lo que es el texto general, vamos a decir, la estructura general del texto, de ese borrador que se presentó, el resultado del trabajo con todo ese personal involucrado en el sector, es básicamente el mismo. Si es verdad que se han producido, vamos a decir que hay dos o tres tipos de alegaciones. Las que vienen a aclarar, oye, mira, yo estuve en la jornada, yo asistí a la presentación del borrador, no me quedó claro tal artículo. Y con esta redacción entiendo que queda mejor. Eso vamos a decir lo que sería una aclaración de un artículo, de un precepto. De eso ha habido varios y se han recogido varias de esas sugerencias. Luego hay otro tipo de artículos que van a un poquito más, un poquito de sugerencias que van un poquito más. Oye, sí, esto está muy bien, pero quedaría mejor profundizando más, quedaría mejor simplificando más. Quedaría mejor con esta nomenclatura. Esos también se han recogido bastante. Y luego hay otro número que son un cambio de modelo total, son un cambio de estructura total, y eso pues no se han admitido. Porque sí es verdad que hemos mantenido la estructura de la ley, hemos mantenido su espíritu, y lo que estamos haciendo como al inicio de todo este procedimiento es mejorarla, actualizarla y seguir profundizando en esos principios que allá por el 2017 empezaron a regir nuestro territorio. Es decir, si las aportaciones aportan, si las sugerencias nos ayudan a simplificar, nos ayudan a aclarar aún más la ley, esas están recogidas. Sugerencias de mayor claridad, mayor profundidad también están recogidas, y las que no están recogidas son los cambios de paradigma, los cambios de filosofía de la ley. Le puedo poner un ejemplo. Hay una alegación que sugería, que nos argumentaba que era mucho mejor la estructura del órgano de evaluación ambiental que había anteriormente. Es decir, anteriormente estaba la CODMAL, que era el órgano ambiental de todo el archipiélago. Eso en la ley de 2017 se disolvió, se dio la potestad a los cabildos, a los ayuntamientos, de constituir sus propios órganos ambientales, con esa filosofía de también ser un poco más ágiles en la gestión de los planes urbanísticos. Y eso es un paradigma que no se iba a cambiar en esta actualización. Es decir, no vamos a dar un paso atrás, porque hemos visto que en muchos casos la creación de esos órganos ambientales insulares, comarcales o de algunos ayuntamientos, ahí ha ido a ayudar a desarrollar esas modificaciones, esas tramitaciones ambientales. Era una filosofía de la ley apostar por esos órganos ambientales. Entonces no vamos a dar un paso atrás, porque hemos visto que realmente ha funcionado bien, ha funcionado de tal manera que se ha agilizado en cierto aspectos, se han agilizado la tramitación de esos planes urbanísticos. Por lo tanto, no era una sugerencia que íbamos a tener en cuenta, porque directamente eso no se planteó en el borrador de la actualización. Eso es un ejemplo de por qué se desechan algunas de las sugerencias de la participación ciudadana.
De hecho, se han presentado hasta 180 alegaciones, entre ellas la que usted acaba de comentar. Desde la Consejería de Política Territorial se destaca en relación a esta propuesta distintos aspectos, ¿no? Entre ellos, que hay un tratamiento diferenciado para los municipios de menos de 10.000 habitantes y también para el sector primario, señor Cruz.
Sí, efectivamente, esta derivada de la primera conferencia de presidentes, se ha puesto el foco en los municipios reto demográficos, son municipios de menos de 10.000 habitantes que tienen dificultades a la hora de fijar población, y ya en la actualización de la ley vienen reflejadas medidas específicas. Es la primera ley del gobierno que recoge medidas específicas para esos tipos de municipios. Por ejemplo, una de las medidas es la diferente tratamiento de los asentamientos rurales. Esos municipios de menos de 10.000 habitantes, la inmensa mayoría de ellos carecen de una trama urbana sólida, de una trama urbana con perspectiva a crecimiento. Con lo cual ahí no hay posibilidad de crecimiento urbanístico, pero se organizan en torno a varios asentamientos satélites alrededor de ese núcleo principal, ayuntamiento, iglesia y plaza, por hacer un resumen bastante, bastante rápido. Entonces hacemos un tratamiento diferente a esos tipos de asentamientos rurales. Damos las medidas, damos la oportunidad de que esos asentamientos se colmaten interiormente, esas parcelas que están entre dos viviendas que a día de hoy por la delimitación de esos asentamientos no pueden consolidarse, damos un tratamiento especial a esos asentamientos para que esos espacios se consoliden, esos espacios sean solares hábiles, sean solares donde se pueda establecer una vivienda y ahí poder fijar esa población, donde uno de los principales problemas que tiene la población a la hora de fijarse en un territorio es el acceso a la vivienda, el acceso a un suelo donde se puede edificar una vivienda. A día de hoy, ese colmatación interior con la delimitación actual de los asentamientos no era posible y además había ciertos parámetros que eran como la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, para tú delimitar un asentamiento a día de hoy en un municipio normal, tienes que ver el crecimiento vegetativo, es decir, que el municipio vaya creciendo constantemente, con esa premisa se puede incrementar el tamaño tanto de los suelos urbanos como de los suelos de asentamiento, pero en este tipo de municipios de menos de 1.000 habitantes, ese crecimiento vegetativo era negativo, es decir, la población va disminuyendo poco a poco, con lo cual no hay justificación desde el punto de vista poblacional para crecer ese suelo urbano o esos asentamientos. Al eliminar esa premisa en los municipios de menos de 1.000 habitantes, conseguimos poner a disposición esas parcelas disponibles, esas parcelas que quedan entre dos o tres viviendas que a día de hoy no se pueden construir, pues que se puedan construir, que pueda ser una vivienda para personas que se quieran fijar su población en ese tipo de municipios. Esa es una de las medidas. Y la otra es que por ley, recogida en una disposición adicional de la ley, todos los municipios reto demográfico tendrán algún tipo de ventaja, algún tipo de discriminación positiva a la hora de acceder a subvenciones, ayudas, a la emisión de informes. Y la propia consejería este año en la subvención de planeamiento, una subvención que da la consejería a los municipios para ayudarle a desarrollar su planeamiento, ya este año esa subvención tiene un punto extra ese tipo de municipios porque realmente son los que tienen dificultades económicas a la hora de desarrollar su planeamiento.
Hay también un aspecto importante que me gustaría que usted pudiese comentar a los oyentes aquí en Fuerteventura y en el norte de Lanzarote sobre esta ley, ¿no? Sobre la actualización de la ley del suelo que estamos comentando en este espacio de Territorio Vivo con el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Onan Cruz, y que tiene que ver con el contenido de los planes generales que se van a reducir hasta un 40%. ¿Qué quiere decir concretamente este aspecto destacado también de la ley?
Vale, aquí siempre me gusta explicarlo porque realmente el mundo del urbanismo y el lenguaje a veces es un poco complicado de entender si no estás metido en este mundo. Aquí me gusta poner el ejemplo del puzzle, es decir, nuestro plan general, nuestro marco territorial de nuestro municipio es como la caja de un puzzle, donde nosotros abrimos la caja y vemos una bolsita con fichas y un papelito doblado que es normalmente la imagen para nosotros guiarnos de modelo, ¿vale? Podemos decir que esa imagen que nos vamos a guiar de modelo es la ordenación estructural y las fichas que vamos a colocar es la ordenación pormenorizada. De tal manera que una vez tenga yo clara la imagen que voy a armar, el puzzle que yo voy a formar, supongamos que es un pato, yo como regidor municipal luego voy a colocar las fichas, voy a hacer esta ordenación pormenorizada según los intereses a mi municipio. Puedo empezar por el pico del pato, por el cielo, por una esquina. ¿Qué hacemos con eso? Que esa imagen que queremos armar directamente es la ordenación pormenorizada. Y ese va a ser el contenido mínimo de los planes generales. Es decir, esta imagen de futuro, esta proyección, esta ordenación estructural, ¿de a dónde queremos llegar? Eso supone en torno al 40%, 60-40% del trabajo efectivo del plan general, y luego la ordenación pormenorizada o se trata a la misma vez o se difiere a un instrumento posterior donde poder ir adaptando el plan general a las necesidades cambiantes de la ciudadanía. Por lo tanto, si ya decimos de partida que la ordenación estructural es el contenido mínimo del plan general y no tiene por qué estar todo el municipio ordenado, es decir, no tenemos que tener todas las fichas colocadas, aligeramos el trabajo material, las horas de trabajo, a la hora de redactar un plan general, que eso es una parte importante. Los planes generales, su tramitación está condicionada por horas de trabajo de los equipos redactores a la hora de preparar toda la documentación. Es decir, vamos a pasar de un plan general de una caja enorme a una caja un poco más pequeña. Y esa caja más pequeña nos va a dar la idea de plan que vamos a tener. Y luego, según
Sí.
interese al ayuntamiento, va a ir colocando esas fichitas, pues va desarrollando una zona por aquí, una zona por allá, o una zona en el futuro más adelante. Es decir, vamos a establecer esas reglas del juego, esa imagen que queremos, y luego, según las necesidades, vamos a ir colocándolas poco a poco.
Bien, o sea, establecer el marco y a partir de ese marco ir, como dice usted, colocando, ¿no? Según las necesidades que vayan planteando.
Efectivamente, no tenemos que tener
Sí, el
la idea de
detalle.
partida es no tenemos que tener todo el municipio ordenado a la cantarilla, a la farola o
Sí.
al alcorque. Tenemos que tener esa imagen final y luego ya, según las necesidades, vamos desarrollándolo.
Claro, aquí nos enfrentamos, no sé, en otras islas del archipiélago, pero aquí escuchamos constantemente en la isla Majorera las dificultades que tienen los ayuntamientos por las oficinas técnicas, ¿no? Por la falta de profesionales que ahora mismo están en esas oficinas técnicas por distintas circunstancias, o porque en su momento no se pudo contratar, o porque en su momento había dinero y se empleaba, en fin, porque hay que recordar que las reglas del gasto estuvieron rotas bastantes años, ¿no? Con esto de la situación COVID por la que atravesábamos y esta situación tan complicada tenía alguna ventaja, entre ellas esa posibilidad de gastar el dinero por parte de las administraciones públicas donde quisieran y no estar sujeta a la regla del gasto como sí está a partir de estos momentos. En definitiva, que lo que le quiero decir es que aquí se dotan poco las oficinas técnicas de los distintos ayuntamientos, con lo que eso significa para el desarrollo y control del territorio, ¿no? Algo tan importante.
Sí, vamos a ver, nosotros en nuestra tourné, vamos a decirlo así,
Sí.
que fuimos por todas las islas haciendo ese periodo de escucha, una de las principales demandas que nos establecían los técnicos y técnicas municipales era la falta de personal, que muchas veces a la hora también de tramitar su plan general, pero también a la hora de conceder ese tipo de licencias, la falta de personal los coartaba muchísimo. Evidentemente, la mejor solución que hay es intentar flexibilizar esos procesos de contratación, esos periodos de trabajo, esos periodos de donde intentamos colocar a más gente para que trabaje más, pero no podemos. Eso es la solución ideal, vamos a decirlo así, pero evidentemente no podemos flexibilizarla. Por eso hemos creado desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Política Territorial, dos líneas de ayuda, una que ya estaba y otra novedad este año, que es el apoyo a oficinas técnicas. A mí me gusta explicarlo como que el compañero que tienes en la mesa al lado, pero que directamente no puedes hablar con él, sino le puedes mandar un correo o lo puedes llamar por teléfono. Ese programa ayuda a las oficinas técnicas a la hora de emitir informes, de asesorarles en temas concretos urbanísticos. Eso es un programa que está disponible para todos los ayuntamientos de Canarias y para todos los cabildos. Este año hemos creado una oficina virtual de apoyo a municipios reto demográfico. Es decir, esos mismos municipios de menos de 10.000 habitantes que todavía tienen aún más dificultades a la hora de contratar a personal para sus oficinas técnicas, y en muchos casos esas oficinas técnicas solo representan a una o dos personas, con lo cual cae toda la carga urbanística, territorial, de gestión de licencias sobre dos personas o en muchos casos una. Ayudarles a la hora de emitir informes, de dar licencias, de acceder a subvenciones, a ayudas para preparar esos pliegos de licitación, etcétera, etcétera. Eso se realiza a través de esta nueva plataforma virtual de apoyo a oficina, a apoyo a municipios de reto demográfico para intentar hacer esa carencia de personal un poco más llevadera y que realmente puedan acceder a fondos, que puedan poder licitar la obra del alumbrado de su municipio o cualquier tipo de ayuda que podamos darle desde el punto de vista territorial y urbanístico. Estas licencias, unido con el decreto de agilización de licencias, está consiguiendo que se desbloqueen muchas licencias en esos municipios donde directamente el funcionario o funcionaria no le dan las horas para hacer todo lo que tiene que hacer o todo lo que le encarga su alcalde o su concejal de turno.
Muy bien, ¿se atreve usted a poner alguna fecha para la aprobación o el inicio del trámite parlamentario de la ley del suelo, de la actualización de la ley del suelo?
A ver, hablar de fechas en política es complicado,
Ya.
pero yo soy bastante, bastante positivo, bastante optimista, y nuestro objetivo, nuestra línea de trabajo, nuestro cronograma mental, vamos a decirlo no público, está en que en el mes de diciembre entre en el Parlamento. Es decir, ahora mismo los dos periodos que nos faltan de trabajo, tanto los servicios jurídicos como el consultivo, tienen un mes para emitir el informe. Estaríamos hablando que el mes de octubre se va en uno y el mes de noviembre se va en el otro. Y luego nos queda a nosotros adecuar esas correcciones que tanto los servicios jurídicos del gobierno como el Consejo Consultivo nos hagan, incorporarla al texto y en ese momento entraría en el Parlamento, que esperemos que sea en el mes de diciembre, para empezarla a debatir en el primer trimestre del año que viene. Yo creo que es un calendario bastante realista, porque realmente simplemente esperamos que tanto el informe consultivo como el servicio jurídico sean meras cuestiones técnicas que haya que retocar, cuestiones técnicas que se retocarían realmente súper rápido para dar el siguiente paso y que entre ya al Parlamento y allí sus señorías pues empiecen a debatir, habrá que hacer comisiones, habrá que hacer un periodo de explicación de la ley, como ya hicimos una presentación del primer borrador, lo primero que hicimos fue ir al Parlamento y explicarle, mira, las líneas principales de la actualización son estas, son estos los 8 principios básicos, pues habrá que hacer ese trabajo en la comisión otra vez, de decirle, mira, ustedes se acuerdan lo que le explicamos, pues mira, el documento final es este, eso habrá que hacerlo, pero eso esperemos que sea lo más rápido posible y que esa ley esté aprobada, porque creemos que es una ley que va a suponer un avance en la tramitación del instrumento, va a suponer un avance en la legislación para los municipios, va a ser un avance para seguir impulsando el sector primario y sobre todo una cuestión de vital importancia en todas las islas es la conservación y la protección de nuestro territorio. Es una de las líneas de argumentales, una de las líneas filosóficas que ha incluido la actualización, que son mayores medidas para proteger el territorio y para vigilar que nuestro territorio esté controlado y no se hagan ilegalidades, sino que haya un control y un más riguroso y un control de protección mucho mayor, que es una de las cosas que nos demandan habitualmente todos los ciudadanos.
Aquí lo dejamos. Le agradezco mucho su tiempo. Onan Cruz, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. Gracias por ofrecernos estas explicaciones en relación a la actualización de la Ley del Suelo que usted prevé entre en el Parlamento de Canarias a final de este año 2025. Seguiremos el recorrido, como no puede ser de otra manera, de este documento tan importante y esperemos que finalmente se consiga lo que usted acaba de decir para finalizar su intervención, ¿no? Que es la protección del territorio. Gracias y hasta que usted quiera. Gracias.
Gracias a ustedes, un placer y a su disposición. Buenas tardes.